La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. La Junta de Dueños del Fútbol Mexicano dejó muchas conclusiones. Política, intereses, traiciones y muy pocas ideas para que crezca el fútbol azteca. Un ex 9 del Barcelona opinó sobre la llegada de Luka Jovic al Real Madrid, aclarando que no es lo que todos piensan. Unai Emery contó la verdad de lo que pasó con Kylian Mbappé, lo que lo acerca más a un equipo top de España. La selección sub-20 de México sueña a lo grande. Uno de sus jugadores estrellas ilusiona a todo un país con sus declaraciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Buenos días, bienvenidos, un placer estar con todos ustedes un nuevo día. Este martes 21 de mayo, 12 del mediodía y 2 minutos y comenzamos Es Así y Punto. Con muchas noticias, con muchos temas que tenemos para compartir con todos ustedes en este mediodía, en esta mañana en el Pacífico de fútbol, en el programa donde más opinamos. Señores, primero los invitamos, saben que pueden comunicarse con nosotros a través de la cuenta de Facebook de Es Así y Punto, también a través de la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. Ayer se llevó a cabo, como ya se viene informando, la Junta de Dueños del Fútbol de México, donde se resolvieron muchos temas. Entre ellos se aprobó la presencia de Veracruz en el máximo circuito, el próximo campeonato. Es decir, pagó su dinero Fidel Curi, es aceptado el mismo y va a tener México 19 equipos la próxima temporada. Qué casualidad que a las pocas horas que se le da la aprobación a Veracruz para que el conjunto jarocho sea equipo de primera división, se acepte que aunque terminó último con el dinero, puede jugar el máximo circuito, se renueva la noticia, porque vuelve una noticia que ya se había manejado desde hace unas semanas atrás, unas cuantas semanas atrás, que de no pagar a la FIFA la deuda que tiene sobre el futbolista Matías Santos, una deuda que Veracruz tiene que pagarle al equipo de Santiago Wanderers, tendrá que volver a jugar o tendrá que descender a la Liga de Ascenso. Entonces, lo apoyamos por un lado, pero por otro lado, movemos la maquinaria política para que la FIFA actúe y la FIFA mande su mensaje. El mismo día, por si quedaba alguna duda, al mismo día que se aprueba por un lado políticamente y se le da la mano, por atrás se le clava el cuchillo y se le dice: ojo, Veracruz, no paga este dinero, se va a la Liga de Ascenso. Ya no somos nosotros, ya es la FIFA. Ya no somos nosotros, hicimos lo que teníamos que hacer por ustedes. Esto es lo que es una traición. Ahora, Veracruz merece jugar en la Liga de Ascenso, porque su comportamiento como institución ha sido pésimo por Fidel Curi encabezado. Porque en lo deportivo el equipo da lástima y ha sido una vergüenza. Y terminó hasta con puntaje negativo por esos 6 puntos que le descontó la FIFA. Pero las casualidades que justo renueva Santiago Wander ese interés de recibir su dinero el mismo día que es aprobado. Acá Veracruz tendrá que hacer bien las cosas, comenzar a hacer bien las cosas. Soluciona este problema con Santiago Wander, que seguramente de una manera u otra lo va a solucionar, es de pensar que lo tiene que solucionar y que va a aparecer el dinero y que lo va a aportar para que pueda jugar en el máximo circuito. Pero si no cambian los dirigentes, a la larga veremos lo mismo con Veracruz el torneo que viene, sin dudas. El tema de la Copa MX cambia. 27 equipos entre primera y segunda división. 9 grupos de 3 equipos. 9 por 3, 27, clasifican 16, y a partir del año que viene se juegan los octavos de final a partido ida y vuelta, visita recíproca. Me gusta este cambio es positivo, porque la Copa Apertura y Clausura eran demasiados partidos, demasiado apretada, ahora haber un poquito más de espacio, sumado que hay equipos que van a jugar este famoso torneo internacional entre equipos de MLS y conjuntos de la Liga MX, lo cual es bueno. Aparte que las instancias sean en partidos de ida y vuelta. y no en 90 minutos que a veces en un mal partido cualquiera queda eliminado. Lo que nos llama la atención, porque es la historia de siempre, el famoso tema de la multipropiedad. Hay un grupo nuevo que ahora maneja Atlas, que maneja el equipo rojinegro, donde está un ex dirigente de Santos como Alejandro Iraragorri, quien habló, hizo referencia casualmente al tema multipropiedad y a este tema de esta nueva era en el equipo rojinegro. Vamos a escuchar lo que dijo.
No nos encanta la multipropiedad en una misma liga, pero por otro lado entendemos que al día de hoy en el fútbol mexicano hay mucho trabajo por hacer para poder conquistar otros posibles inversionistas que ojalá pronto se den cuenta de cómo se puede generar valor a la sociedad en términos de desarrollo, en términos de emociones, en términos de inspiración, pero también a los accionistas, porque no tiene por qué un negocio que factura y que se mueven las cantidades de dinero que se mueven en el fútbol no ser un negocio rentable. Tal vez no es el más rentable económicamente, pero si le añades lo que le generas a la sociedad, creo que entonces sí se vuelve el negocio más rentable del mundo, ¿no?
Bueno, justifica la multipropiedad haciendo referencia a que se esperan nuevos inversionistas. Acá hay un tema muy claro. Hay un grupo de buenos inversionistas que gastan su dinero, un fútbol que no es rentable, por más que diga Iraragorri que lo es, no es rentable, da pérdidas el fútbol. En México, como en la mayoría de los lugares en el planeta. Pero es cómodo para muchos dirigentes, estos dirigentes, que tienen notables salarios, que viven con todas las comodidades, que aprovechan el club y las instituciones para tener una muy buena vida, porque van a almorzar por negocios y el club le paga su almuerzo, le paga su viaje, le paga esto, le paga viajes 5 estrellas, en hoteles 5 estrellas, viajes en primera clase. Entonces, bueno, es cómodo ser dirigente, es un buen trabajo ser dirigente del fútbol. Pero aquí la multipropiedad, cuando ponen como excusa que es consecuencia que no hay suficientes inversionistas, si no hay suficientes inversionistas, entonces que se baje la cantidad de equipos. Si no hay suficientes inversionistas para poner el dinero donde hay que ponerlo, entonces que se bajen. Sigue siendo un inconveniente la multipropiedad. Sigue siendo un problema. Entonces hay que terminar con esto. Y para terminar con esto, se disminuyen los equipos. Si no hay inversionistas, que desaparezcan. Hay muchos equipos que están de más y no les aportan nada. Si en el futuro aparecen nuevos inversionistas, perfecto. Bienvenidos. Lo que pasa es que acá hay mucha comodidad. Acá hay, de parte de los dirigentes, puestos donde ellos saben que con muy buenos salarios viven del fútbol, aportándole poco al fútbol. Solo piensan en sus negocios. En los legales y en los ilegales, porque los hay también, del dinero que reciben por debajo de la mesa cuando hay transferencia de jugadores. Porque los hay. Entonces, por eso mantiene este circo. ¿Pero qué le aportan al fútbol mexicano como tal? ¿Qué ideas traen frescas para que se potencie México como liga? Ninguna. ¿Jugar con la Liga MLS? ¿Cambiar la Copa MX en vez de 2 torneos, un torneo en el año futbolístico? No son grandes ideas. Habría que aportar ideas para que realmente pueda crecer el fútbol de México, como pasa en otras latitudes. Porque ayer hablábamos con Víctor Montagliani, presidente de la CONCACAF, quien recibe más de 2 millones de dólares anuales de sueldo. Y el premio a una selección que sale campeón de Copa Oro se lleva 1 millón de dólares. Y quien queda eliminado en primera ronda, $100,000. ¡$100,000! Y el presidente gana más de 2 millones de dólares. Entonces, claro, decía ayer Mayorga, bueno, pero hay que estar en ese puesto. Y claro, todos quieren estar en ese puesto. En ese puesto con todas las ventajas. Con viáticos, con viajes en primera clase, con hoteles 5 estrellas, con viajes que se le permite hasta llevar un acompañante. Pero ese dinero que tienen los dirigentes es dinero del fútbol. Que ellos sí sacan sus conveniencias estando muy cómodos, muy pero muy cómodos. Y pasa en todos lados. Pasa en todos lados. Ayer me enteraba también de lo que pasa en la Argentina con el fútbol del ascenso y los amigos de Chiqui Tapia, del presidente del AFA, dirigentes de la B Metropolitana, que le consiguen todos los votos para que sea presidente del AFA, haciendo sus negocios y hasta algunos negocios ligados hasta con el narcotráfico. Y provincias que tienen hasta gente metida en el fútbol, que son de los desconocidos, no de los grandes dirigentes que ponen la cara, de los que aparecen por abajo, que hasta tienen pistas de aterrizaje de aviones para que los aviones que traen droga puedan aterrizar en territorio argentino, en provincias en el interior de Argentina. Gente que está metida en el fútbol, que hacen sus negocios y que aprovechan el fútbol como la gran excusa para decir vivo de esto y me da ganancias. Son muy pocas, contadas con los dedos de una mano, los clubes que dan ganancia. Pero son millones los vivos que están metidos en el fútbol, que nada le aportan, solo sus intereses personales. Es así, y punto.
Aquí no hay discusión. Es así, y punto.
Un minuto, los 23 jugadores que dio Lionel Scaloni en la convocatoria de la selección argentina ya para Copa América. Ya se conocen los nombres que se acaban de dar a conocer hace instantes. Señores, la directiva de Chivas confirmó el primer refuerzo. Se trata del portero José Antonio Rodríguez. Tonio Rodríguez, quien regresa a Chivas, le pertenece a Chivas. El pase, el jugador estaba a préstamo, estaba en diferentes equipos, en Lobos, su último campeonato. Y bueno, llega al conjunto del rebaño sagrado, donde va a ser titular, donde Gudiño será el suplente de dicho equipo. Seguramente, esa es la idea, con un portero de 26 años contra la juventud de un Gudiño que tuvo un discreto campeonato. No fue espectacular, tuvo algunos momentos buenos, pero no lo suficientemente regular para decir si es el portero que necesita Chivas. Lo cual, Tonio, es un portero que me gusta, que dejó buena imagen en Chivas, no un portero top todavía, pero puede crecer un poquito más, puede todavía llegar al nivel que uno pretende de un arquero para un conjunto que tendrá un campeonato complicado, un campeonato difícil. Un poco las cosas de este fútbol que a veces parece hasta incongruentes. Tonio Rodríguez va a ser titular en Chivas, llega a un equipo donde su portero suplente, Gudiño, es jugador de selección mexicana y Tonio Rodríguez no lo es. O sea, el titular no es jugador de selección mexicana, el suplente sí lo es, el caso de Gudiño. Siempre me llamó la atención la convocatoria de Gudiño por parte de Tata Martino a la selección de México, porque si bien México hoy no tiene la cantidad de porteros top que llegó a tener en su momento, hay otros que están por encima del propio Gudiño para llegar a la selección. Pero bueno, lo cierto es que Chivas tiene, ¿podemos llamar al primer refuerzo? Sí, de repente se puede llegar a llamar. Gastando poca plata, o sea, sin invertir dinero, al fin y al cabo, porque le pertenecía el pase. Un conjunto tapatío que no tiene plata para invertir. Dice Rodrigo Lagunas, mis respetos a Hernán, lo que dijo ahorita de los negocios sucios de los dirigentes. Nadie se atreve a decirlo. Qué mal que utilicen el fútbol para eso. Una vez más le reitero mi admiración. Es así y punto, debe tener duración de 2 horas. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Usted me quiere hacer trabajar mucho más. ¿Tenemos algún comercial, Dani?
¿Vamos? Es así, punto. Es presentado por cortesía de Straightalk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Straightalk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Habló Paco Alcácer, el delantero español, ex hombre del Barcelona, que no anduvo en el conjunto catalán, que nunca llegó a consolidarse, que hizo muchos goles en el Borussia Dortmund en la última temporada y que conoce muy bien a Luka Jovic, al delantero que lo ha enfrentado y que aparte comparte la liga en el Eintracht Frankfurt, el nuevo jugador del conjunto del Real Madrid. ¿Qué dijo? Vamos a escuchar aquí al delantero español Alcázar.
Me parece un muy buen jugador. Sí que es verdad que no lo veo, mi opinión, no lo veo delantero centro referencia como puedo ser yo. Él es un poco más delantero de venir a recibir, de combinar como más media punta, y la verdad es que es muy buen delantero, ha hecho bastantes goles y sobre todo ha contado con asistencias. Bueno, podría decirse a Rodrigo Moreno, cada uno con sus cualidades y con su calidad, uh-huh. pero se podría asemejar, sí.
17 goles hizo Luka Jovic en el Eintracht Frankfurt, casualmente 18, uno más, Paco Alcácer en el Borussia Dortmund. Terminó Lewandowski como el goleador con los 22 goles que marcó en el Bayern Múnich. En pocas palabras, lo que dice Alcácer no es un 9 de área, No es un centro delantero para culminar, sino es un jugador que se tira atrás, que genera, que maneja la pelota. Y lo mismo casualmente el otro día nos traía un video José del Valle en Jorge Ramos y su banda en referencia al fútbol de Luka Jovic, que es de manejar la pelota, que es arranca desde atrás. Es un estilo, podríamos decir, por las características a lo que hace Benzema. O sea, una buena copia de lo que es Benzema, que no es solo el 9 culminador, el 9 que termina la jugada, sino el que le gusta asociarse y jugar con la pelota para después terminar dentro del área. Igualmente, aunque no sea ese centro delantero 9-9, puede jugar perfectamente de 9. Y este Real Madrid hoy necesita de estos jugadores. Hoy necesita de jugadores que estén emparentados con el gol. Jóvenes, como el caso de Luka Jovic, con una gran proyección. Es verdad, no estuvo un equipo de grandes convocatorias, un equipo de grandes luminarias en Europa, como el Eintracht Frankfurt, no ha estado. Habrá que ver si le pesan una camiseta como la del Real Madrid, que son camisetas que pesan. Si lo saben llevar, si lo manejan bien, podrá llegar a ser un muy buen delantero en el conjunto merengue. Pero es importante, la juventud, tomando en cuenta que ya aparece puesto, hay un jugador consagrado, como es Karim Benzema. Es así. Y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así. Y punto.
Hace unas horas atrás habló Raúl Jiménez, el delantero de temporada fenomenal en el Wolverhampton en Inglaterra, marcando muchos goles, y contó algo relacionado con su pasado antes de llegar a la Premier, el interés que tuvo el América de contratarlo. Aquí está.
Pues mira, más que nada, el primer año estando en el Atlético de Madrid, pasaba el tiempo y no jugaba. Era la primera vez que estaba yo solo, fuera de casa. Por ahí sí lo llegué a pensar, pero siempre seguí entrenando, seguí dando lo mejor de mí mismo para poder seguir acá en Europa. Después, ya estando en Benfica, hace un año por ahí, estaba también contemplando la oportunidad de ir a préstamo, si se daba la oportunidad, a México, a América. Entonces en ese momento también lo llegué a pensar porque venía al Mundial, quería tener minutos de juego y ahí también pasó por mi mente, pero bueno, mira, creo que las cosas se dieron como se tenían que dar y hoy afortunadamente estoy aquí y estoy muy contento.
En aquel momento en donde contemplaste regresar a la América, ¿llegaste a estar en contacto con ellos? ¿Con
sí,
Santiago
sí, sí.
Baños, con Miguel Herrera?
Sí, hubo contacto, pues de su parte estaba todo puesto, yo creo que también me hubiera gustado. Pero bueno, al final no se llegó a un acuerdo. Benfica dijo que no salía. Estábamos peleando el título ahí en Portugal. Entonces, quieras o no, pues me sentían como que un jugador importante ya fuera entrando de cambio.
Palabras de Raúl Jiménez, donde uno saca diferentes conclusiones de estas declaraciones. Primero, bien por el América, buscar jugadores nivel selección, seguir tratando siempre de potenciar un equipo. En su momento, claro, ¿no? No ahora donde ya tiene, por ejemplo, a un Nico Castillo, que llegó hace muy poco a la institución. Tratando siempre de repatriar a estos futbolistas que le dieron alegrías y que se han ido potenciando muchos de ellos jugando en Europa. A veces negociaciones que de repente uno ni se entera, a veces son rumores, a veces se concretan. A veces hasta mismo uno da información de que hay un arreglo o que hay interés y después no se concreta, como por ejemplo dice el propio Jiménez. La gente de la América me quería, estaba todo arreglado. Después preferí quedarme en Europa. Y un poquito, el otro tema que él bien lo menciona, dice, cuando estaba en el Atlético estaba solo. Y hace referencia de que esa soledad era complicada, difícil de manejar. Es cuando el futbolista comienza a tener y encontrarse en un mundo diferente al que vivía en México, con amigos, con familia, con su entorno, con sus comidas, muy acostumbrado desde niño en el mismo equipo. Y no es fácil cambiar de equipo, cambiar de país, cambiar de continente, cambiar de compañeros, no es fácil, hay que estar preparado y es ahí donde el futbolista comienza a veces a potenciarse ante la adversidad, ante la situación incómoda, a decir voy a luchar, voy a sacrificarme y voy a llegar. Y está el otro que toma por el camino incorrecto, que afloja, que a veces comienza con la diversión, que a veces otros comienzan a deprimirse, otros dicen vuelvo a volver rápidamente, prefiero mi país y por eso después en el final de los recorridos vemos como algunos triunfan y otros no. Porque hay que valorar lo de Jiménez, cómo la luchó yéndole mal en el Atlético de Madrid. No del todo bien en el Benfica, pero formidablemente bien ahora en Inglaterra. La luchó y lo que logró se lo ganó. es así y punto.
Aquí no hay censura. Es así y punto.
Dio Lionel Scaloni la lista de 23 jugadores que van a ir a la Copa América en Brasil a partir del mes de junio. Como arqueros, Esteban Andrada, de gran momento en Boca Juniors, Franco Armani y Agustín Marchesín, el portero del América de México. Defensores, Nicolás Otamendi, el hombre del Manchester City, Ramiro Funes Mori, que es el defensa, hermano del delantero del Monterrey, este defensa juega en el Villarreal, Germán Pesela, Milton Casco, una de las sorpresas, el lateral de River, que apenas jugó un partido después de la recuperación que tuvo de la lesión, que jugó, por cierto, muy bien ante Atlético Tucumán. Igual me llama la atención la convocatoria de Milton Casco. Le da una posibilidad a jugar por derecha o por izquierda, en ambos laterales. Nicolás Tagliafico, el hombre del Ajax, Juan Marcos Foyt, el hombre del Tottenham, Renzo Sarabia, Marcos Acuña, volantes Leandro Paredes, el hombre del Paris Saint-Germain, Guido Rodríguez, el volante del América convocado para Copa América, el gran volante central que tiene el conjunto de Miguel Herrera, Ezequiel Palacios, Roberto Pereira, Rodrigo De Paul, Giovanni Lo Celso, Ángel Di María. Como delanteros, Lionel Scaloni, Lionel Messi, Sergio Agüero, Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Matías Suárez, el jugador de River, que también me llama la atención. Lo veo todos los partidos con River. Hoy podemos decir que se ganó un puesto porque el rendimiento de Borré ha sido muy flojo. Junto con Prato son los dos delanteros de River. Estuvo muchos años jugando en diferentes equipos, últimamente en Belgrano. Nunca había tenido espacios. Ahora llega River y termina siendo convocado. No está, por ejemplo, Iván Marcone, el volante central de Boca, que tanto le interesó volver a Argentina para ser convocado a la selección. No está Mauro Icardi. Icardi tendría que haber estado en Copa América. Icardi hay que trabajarlo como 9 de la selección argentina, el 9 a futuro. Porque hoy Lautaro Martínez es suplente del propio Mauro Icardi, que Lautaro Martínez termina yendo. Sergio Agüero ya tuvo 1000 oportunidades, igual que Ángel Di María, 1000 oportunidades, cantidad de oportunidades. Nunca en la selección argentina tuvo el nivel que llegó a tener en los diferentes clubes, especialmente en el Manchester City. Sin embargo, insisten, Scaloni no lo tenía en cuenta. ¿Pero qué pasó? Menotti dijo, sí, hay que llevar a Agüero. No puedo ver una Copa América, no puedo entender que en una lista no esté Agüero. Y Agüero terminó llegando a la Copa América. Ojalá que me tape la boca lo que quiero de Sergio Agüero. Ojalá se convierta en el goleador de Argentina en Copa América. Ojalá que tenga que decir, me equivoqué con Sergio Agüero y la rompió en la selección argentina. Ojalá. Estoy esperando eso. Pero hace años que lo vengo esperando. Al igual que Ángel Di María, quien se lesiona en los partidos importantes. Y que es una lesión más mental que física, que viene de la cabeza, lo de Ángel Di María, que también, si bien ha tenido mejores rendimientos que los de Agüero en la selección, albiceleste es parte de una generación que hay que empezar a borrar. Messi tiene que estar en la selección porque es el mejor del mundo, de eso no hay ninguna duda. Y después, bueno, miran apareciendo algunos nombres de jugadores que han quedado fuera. Mercado quedó fuera, tampoco es un jugador que le puede cambiar la cara a una selección de Argentina. La esperanza de una selección que va con unos cuantos jugadores con experiencia, tratando de volver a ganar algo, aunque su impresentable presidente Tapia diga que solo va a competir y no a ganar. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes, ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede determinar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
Me dice Jaquín algo importante. Según lo que leí, el contrato terminó con Chivas y no lo renovaron por descuido. Rodríguez quedó libre y tuvieron que pagar $1,000,000. Otra mala gestión de Higuera. Buen dato el que me daba Jaquín Morales. Si es así, por supuesto, impresentable de parte de Chivas y especialmente de Higuera en el tema de Tonio Rodríguez. Todos sabemos ya hace más de una semana atrás que se anunció que Michel va a ser el técnico de Pumas en este nuevo campeonato. Hoy es presentado, pero ya en territorio mexicano habló y dio algunos conceptos. Escuchemos.
No, bueno, no es una aventura, es un reto para mí venir a Pumas y que Pumas haya tenido la deferencia de pensar en mí, es una satisfacción grande. Es un muy buen campeonato, yo jugué aquí y no ha cambiado mi sentimiento por este campeonato, por este fútbol y por un equipo como una institución como Pumas que siempre he respetado y siempre pienso que tiene mucho que ver conmigo, ¿no? Para competir siempre y para intentar llegar lo más lejos posible. Estuve un año aquí, una temporada, pero recuerdo siempre lo competitivo que es este campeonato, los jugadores buenos, el torneo que al ser corto es muy intenso.
Bueno, eso fue lo que dijo. La verdad que poco y nada. Torneo intenso, corto, bla. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver qué dice y se va a explayar en conferencia de prensa. Hasta ahora es una apuesta arriesgada de Pumas. No me convence. No me convence en absoluto la llegada de un hombre donde, más allá que tiene su pasado en México, y acontecieron muchos años, pasaron muchos años de aquel jugador a lo que soy el director técnico, que pasó por diferentes equipos en Europa sin dejar un sello, sin dejar una marca. Un Pumas que tiene que mejorar, un Pumas que tiene que ser protagonista en México, que tiene que estar en cada liguilla, aunque no logre el campeonato, que tiene que recuperar esa grandeza que supo tener. No veo que con el español la vaya a lograr. Vamos a ver, el tiempo dirá quién tenía la razón. Es así, y punto.
La verdad tiene un solo camino. Es así, y punto.
Comienza este viernes en Polonia el Mundial Sub-20, con muchas selecciones latinoamericanas, con la esperanza de tener buena competencia, el futuro de muchas selecciones. Entre ellas, la selección de México, con Juan José Macías, con el delantero de León ya incorporado, que dijo lo siguiente.
Hay mucho que mejorar, pero se esperan grandes cosas de esta selección. Te aseguro que vamos a hacer un gran papel en el Mundial y pues lo que nosotros vamos a hacer cada campeones del mundo, ¿no? Creo que si no vamos con esa mentalidad, mejor ni vamos. Entonces, de ahí en más vamos a tener una gran actuación, te lo aseguro. Todos somos iguales, somos muy capaces. Sí, creo que esa parte de la experiencia, pues somos jóvenes, pero hay que transmitirla. Más que experiencia, el sentimiento de que sí podemos, de que se la crean también nuestros compañeros, que son grandes jugadores y todo está en la cabeza, ¿no? Sí, obviamente, ese grupo de la muerte, hermano, pero para que haya campeón del mundo hay que ganarle a todos, ¿no? Al que sea.
Ahí estaba, confiado. Macías habla de un campeonato, ganar el campeonato del mundo. Vamos a hacer una gran actuación. Es importante tener en la cabeza el convencimiento que se va a tener un buen torneo. Es fundamental y es clave empezar por la cabeza, pero por supuesto no solo estoy convencido que voy a ganar un campeonato del mundo, también después tengo que trabajar, esforzarme y llegar en las óptimas condiciones para dicha competencia. No solo que ya me programo mentalmente y con eso ya está, no, le tengo que agregar lo otro. México no es candidato a ganar el campeonato del mundo. México se ha destacado en el Mundial Sub-17, ganado en dos ocasiones, le ha costado más en el Sub-20, especialmente porque se está enfrentando selecciones con jugadores, en muchos casos, que han tenido procesos de crecimiento y de consolidación en los primeros equipos antes que los futbolistas mexicanos. En México, a un jugador de selección sub-20 le cuesta jugar en primera división. Que los hay, está el caso de Macías. Pero no es la mayoría, sino la minoría. En otros países, en otras selecciones, hay mayor cantidad de jugadores que ya se foguean en ese primer nivel, en esa primera división. Y llegan con un roce mayor. Y eso a la larga termina pesando. Algo que ha sido fundamental en los torneos sub-20 es la preparación de las selecciones. Porque acá hay tiempo para prepararlas. ¿Por qué hay tiempo para prepararlas? Porque no se está esperando una fecha FIFA para llamar a los futbolistas. No se está esperando que los clubes presten a los jugadores. Si hablamos de jugadores al estilo Macías, jugadores que están en el primer equipo de una luchando por un título, luchando por un campeonato, o aunque sean titulares o suplentes de un primer equipo, no los van a prestar. Pero el resto de jugadores sí comúnmente se los presta. Y México comúnmente siempre se ha tomado muy en serio las preparaciones de estos campeonatos. Por eso ha tenido buenos resultados. Con la Sub-17 es mucho más fácil trabajar que con la Sub-20, porque la Sub-17, un futbolista de esa categoría, no está en primera división. Y si usted lo pide durante 3 meses, lo tiene 3 meses para trabajarlo. Y después el trabajo termina dando su fruto. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así, y punto.
Unai Emery, el técnico del Arsenal que pasó, todos bien sabemos, por el Paris Saint-Germain, habló sobre el tema de Kylian Mbappé. ¿Qué pasó con él cuando había interés del delantero francés de jugar en el Real Madrid? Aquí está Unai Emery.
Y Mbappé, bueno, en su momento todos hicimos fuerza, yo también hablé mucho con él, con su padre, para que decidiese él quedarse en el PSG y no eligiese, quería elegir el Real Madrid, incluso tuvo también la opción del Barcelona, y él iba con los ojos cerrados, y quería irse al Real Madrid, y entre todos conseguimos convencerle en París de que era un proyecto de Francia, tiene que ser
Mbappé. Sí, la bandera un poco de París, ¿no?
Efectivamente, y se consiguió que al final se quedara allí.
Bueno, lo que declara Unai Emery, porque hasta ahora no había un convencimiento que el propio Kylian Mbappé había estado con ganas de irse a un Real Madrid, decidido. Lo cual esto confirma, primero, el interés del Real Madrid de contar con Kylian Mbappé. Dentro de esos rumores que siempre corren y que a veces algunos piensan que son mentiras o inventos de la prensa, no, son realidades. Había interés del Real Madrid como hay interés de contar con Neymar. Y segundo, el futbolista quería irse, lo decía Unai Emery. Tuvimos que convencerlo para que se quede, para que entienda que era el proyecto de un equipo de su país, el jugador francés que juega en un equipo de Francia como el Paris Saint-Germain. Claro, ya hace un par de temporadas, el Paris Saint-Germain no ha llegado al nivel que se esperaba, no ha ganado lo que quería ganar, que era la Champions. Hay una reconstrucción en el Real Madrid, lo cual seguramente en un futuro, en los próximos 2, 3 años, 4 años, con la edad que tiene, llegará al conjunto merengue. Si sacará ese gusto de llegar al Real Madrid. Porque condiciones le sobran, porque es un notable futbolista. Aparte, toda esa sensación que da cuando uno mira el mundo del fútbol, cuando uno busca el reemplazante de un Messi de aquí a unos años, cuando ya Messi el físico no le dé para seguir siendo el mejor jugador del planeta, y todo apunta a Kylian Mbappé, que él va a tomar el trono de Lionel Messi. Ya, por supuesto, también por cuestión de la edad, por el físico, a Cristiano Ronaldo le cuesta. Ya Cristiano no puede mantener ese ritmo, por más que ha sido importante con la Juve y fue importante en Champions y logró ganarle el Calcio. Un equipo que igual sin Cristiano también gana el Calcio, por cierto, ¿no? Messi ha tenido una temporada muy buena, independientemente de que su equipo no gana Champions, pero individualmente lleva a un título, a una final, a una semifinal al Barcelona, y tuvo cantidad de goles y actuaciones muy buenas. Después uno piensa en un Neymar que no termina de aparecer, que no se sacrificó nunca como hay que sacrificarse para llegar a ser ese número uno. Y lo va a pasar Mbappé. Mbappé lo va a terminar superando al brasileño y le va a sacar ese espacio que quería tomar Neymar una vez que ya no pueda Lionel Messi. Pero es el jugador de futuro, Kylian Mbappé, por lo menos cuando de aquí a 3 años, quizás antes, quizás después, vaya a saber, nos pregunten quién es el mejor jugador del mundo. Hoy la respuesta es clara, Lionel Messi, independientemente de camisetas. Pero en el futuro va a ser Kylian Mbappé. Es muy difícil hoy encontrar otro, porque aparecen por cantidad, pero por calidad, como diferentes, muy pocos. Es así, y punto.
Hernán Pereira se despide por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es Así y Punto.
Es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.